Otro factor ha sido el que la gran distancia que han puesto entre sus ejes de penetración, que no tenían un apoyo mutuo, luego les ha fracasado. Otro factor, el líder, Zelensky, les ha sorprendido, ¿no? Ellos pensaban también que los ucranianos les iban a tomar como libertadores, y en ese sentido pues ha fracasado. Otro factor ha sido la logística. De ahora mismo, como usted dice, el gran ejército ruso pues tiene unas debilidades importantes. Se han visto una serie de camiones, por ejemplo, un ejemplo, que no podían transportar su carga, porque resulta que las llantas, las cubiertas estaban destrozadas. Seguramente que han estado un año o más quietos sin moverse, y cuando han llevado esa gran cantidad de tonelaje encima, pues las cubiertas las han puesto encima de las llantas y el coche pues se ha parado, vamos, el camión, ¿no? Había un gran convoy logístico de unos casi 60 kilómetros, y eso ha sido una gran debilidad, porque los ucranianos han atacado, han hecho contraataques, pues al menos destrozando las cisternas, con lo cual los ucranianos, la gran masa de maniobra rusa de carros mecanizados, vamos, de carros de combate y vehículos mecanizados, pues se ha parado, ¿no? Eso ha sido otro factor. Entonces, hay una idea de que no estaban bien informados los rusos de cómo podían resistir a los ucranianos, y luego se han encontrado con esta resistencia inexplicable en su contexto. Pero lo cierto es que ahora mismo ellos están, digamos, no ganando la guerra, ¿no? Y en especial lo que usted ha dicho, los generales, yo creo que, vamos, creemos que Ucrania está teniendo una inteligencia de real, ¿no?, en tiempo real. Con lo cual, ahora mismo, cualquier cosa que suceda en el despliegue ruso, inmediatamente lo sabe Ucrania, ¿no? Eso ha sido un factor quizás el más importante de por qué los ucranianos se están defendiendo también con tanta valentía. Y otra cosa también, como para que no sea la última, la moral. La moral, la fuerza moral de los rusos prácticamente es cero, muy, muy baja, porque la mayor parte de los componentes, que eran muchos reclutas, les habían dicho que iban a hacer unas maniobras en Bielorrusia. Y claro, ellos no se han encontrado con la guerra, ¿no? Sin embargo, los ucranianos están defendiendo su tierra, su familia, su forma de vida, y están defendiéndose a toda costa, ¿no? Luego, la
sí,
moral
llevan 8 años ya en guerra, claro, desde lo de Crimea, y claro, sí, ellos están ya en modo guerra, fíjense, desde hace mucho tiempo, claro, efectivamente.
Desde 2014. Mm.
General, ¿usted cómo explica esta comunicación del Santo Padre, que señalaba que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, le había comentado que los rusos querían anunciar el final de la guerra el 9 de mayo, mañana?
Bueno, yo cada uno tiene, yo tengo la idea, no tengo una bola de cristal, ¿no? Ajá. Pero esto puede ser debido, hay tres, digamos, escenarios que usted apuntaba, ¿no? Uno es que siga la guerra tal como está, con lo cual, no, como no busque nuevos materiales, no sé lo que hará Rusia, ¿no? Otra, que siga la guerra, pero movilizando, sabe usted que para movilizar tiene que declarar estado de guerra. Ese es una ventaja y un inconveniente. Que su gente se va a quedar realmente sorprendida, porque las madres sobre todo, que por qué ahora van a ir a la guerra, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y esos muertos que han tenido ya, se habla de 15.000 muertos, pues a ver cómo lo va a defender Rusia, ¿no? Y la otra cosa es, la otra alternativa sería que declare un alto el fuego, eso que dice Orbán. Es posible que lo haya pensado, pero yo creo que hay un factor importante que le impide hacer eso, porque no tiene ningún objetivo consolidado. Si hoy capturara Mariupol, si realmente los 2.000 combatientes ucranianos que hay dentro de la acería de Azovstal se rindieran, podría decir que tenía un triunfo, pero es que no tiene ninguna baza para jugar en este alto el fuego. Luego es, yo me inclino porque siga la guerra hasta que encuentre un momento en que tenga una posición de fuerza para negociar, y eso es lo que creo que vamos a tener estos próximos días, ¿no? No veo el alto el fuego porque no tiene nada que vender. ¿Qué le va a decir a sus conciudadanos? Que están en que están, que ahora están en guerra y no han conseguido nada en Ucrania, ni en el Donbass. Lo único que han conseguido es que diga Zelensky que no va a entrar en la OTAN, pero ni en el Donbass ni en el corredor que va hacia Crimea han conseguido nada, no tienen el objetivo ya plenamente conquistado, ¿no? Luego, sí. No, yo creo que no tiene bazas para vender y para ponerse en posición de fuerza ante un alto el fuego.
Lo que nuestros oyentes temen, y ocurre también entre los ciudadanos polacos, los ciudadanos alemanes, es que la guerra se expanda, que por algún incidente en las fronteras polacas o rumanas, de repente nos veamos involucrados en un conflicto de orden internacional. Bueno, sin ir más lejos, el canciller Scholz alemán hablaba de ese peligro, ¿no? De estar intentando neutralizar el peligro de una guerra nuclear. Había incluso fuentes de la información británica que se han publicado que señalaban el temor de que mañana se produjese el anuncio o el propio ataque nuclear y que efectivamente se movilizase a la población rusa, se hiciese una leva general. ¿Usted cómo ve este peligro de expansión?
Bueno, mire, en el caso del tema nuclear, aunque Rusia ha amenazado ya 4 veces con el tema nuclear. Antes, acuérdese que antes de empezar la guerra fue con el presidente bielorruso, con Lukashenko, lanzó una serie de misiles, pues el día 3 días o 4 antes del día 24 de febrero. Luego, el día 27, amenazó con que iba, vamos, amenazó, no, dijo que iba a poner en alarma las armas nucleares. Luego también amenazó más adelante cuando el tema de Finlandia y Suecia, decía que si Finlandia y Suecia entraban en la OTAN, él pondría un despliegue de armas nucleares en el Báltico. También Lavrov ha dicho últimamente que es que estamos en principio de una tercera guerra mundial, ¿no? Que es posible. Efectivamente, esta idea de Rusia yo creo que es una postura de debilidad, porque cuando usted no tiene nada que hacer, no puede ganar, está perdiendo todas las batallas que ha conseguido, no ha conseguido, como le he dicho antes, ningún triunfo consolidado, pues está haciendo una serie de reacciones que no son lógicas, ¿no? Cuando está usted en una guerra convencional. El tema de que se implique más países y que vaya a otras zonas es posible. Y se habla de que Bielorrusia puede entrar en la guerra contra Ucrania, ¿no? Pero es un tema que yo lo veo bastante delicado, ¿no? En principio, no es probable, no creo que el arma nuclear, por un lado, Putin la utilice. Sería si él estuviera muy muy acorralado, ¿no? Acorralado. Por eso es importante practicar una diplomacia de la prudencia, ¿no? ¿Dónde está el límite con Putin? Sí, sí. Porque Putin, si se la acorrala totalmente, puede salir pues con eso que hizo usted de un arma nuclear táctica. Pero para eso tiene que estar en unas condiciones totalmente pésimas, ¿no? Eso es lo que hay que ver. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea roja? Y en que vamos a decirle a Putin dónde está. Él no puede perder. Es una gran potencia, la segunda potencia nuclear del mundo, con 6.000 y pico ojivas nucleares. No se le puede decir que pierda, porque él dice, yo soy una gran potencia y no puedo perder. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Y a costa de qué es lo que él va a proporcionarlo, ¿no? Él tiene que decirnos pues que no puede hacer lo que está haciendo, que tiene que volver al sistema de derecho internacional. Ha hecho una invasión en un país contra el derecho internacional, contra toda lógica, ¿no? Pues debe volver a su sitio, para lo cual pues hay que empezar a decir a la diplomacia que actúe. Yo creo que la diplomacia es la que tiene que moverse, porque ahora mismo estamos en un momento muy crítico en caso de que este señor, que no tiene fuerza para, digamos, conquistar lo que se propuso, pues hay que, vamos a ver dónde está, vamos a ver qué dice mañana, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, y luego ya analizaremos a ver dónde puede ir, ¿no?
¿Y por qué se inclina usted mañana, que le he interrumpido?
Yo me inclino porque de los tres escenarios, el de continuar la guerra con movilizaciones y el de alto el fuego, me inclino por el primero, porque que siga la guerra hasta que él busque una fórmula de conseguir que tenga algún
de negociación.
Éxito.
Sí, sí, sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Yo por ahí creo que van los tiros, porque no le interesa declarar que siga la guerra declarando la guerra dentro de su país porque va a crear problemas internos muy perjudiciales, ¿no? Entonces, es lo que apunto yo, pero ya sabe usted lo que puede pasar. Sí podría declarar, decir alto el fuego, pero siempre que conquiste Mariupol, y tampoco es una baza muy fuerte, porque en el Donbass, como usted sabe, está en un impasse. Hay que pensar, como usted ha dicho antes, que desde 2014 están los ucranianos en una posición defensiva con una organización que se llama, en términos militares, organización fuerte. Tienen varios niveles de organización y tienen refugios, tienen trincheras, tienen refugios o abrigos contra proyectiles de artillería, etcétera, etcétera, ¿no? Luego es muy difícil conquistar el Donbass con lo que tiene ahora. Sí. Aparte que él todavía no está preparado, porque sabe usted que ha sufrido un desgaste profundo de los 120 batallones. Debe haber quedado anulados casi 50 y está ahora reorganizando, reagrupándose para atacar el Donbass, que es una fortaleza. Luego lo tiene bastante complicado, ¿no? Por eso me inclino por la postura, para la visión A o la escenario A, que siga la guerra hasta que busque e encuentre alguna posición de fuerza, ¿no?, para negociar.
Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra mañana. Ha sido fascinante escucharlo, general. Muchísimas gracias al general de división del Ejército en la Reserva, don Jesús Argumosa. Veremos qué ocurre. Un saludo afectuoso. Buenos días.
Un saludo. Buenos días, Cristina.
Y no te